El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «De los votantes a las élites, ¿me ven ahora?», del que es autor el historiador David Brooks, que ha sido publicado en el New York Times, traducido por Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
hemos entrado en una nueva era política. Durante los últimos 40 años hemos vivido en la era de la información. Aquellos de nosotros que pertenecemos a la clase educada decidimos, con cierta justificación, que la economía postindustrial sería construida por personas como nosotros, por lo que diseñamos políticas sociales adaptadas a nuestras necesidades. Nuestra política educativa empujó a la gente hacia el rumbo que seguimos. Universidades de 4 años para que estuvieran calificados para los trabajos del futuro. Mientras tanto, la formación profesional se marchitó. Adoptamos una política de libre comercio que trasladó empleos industriales a países de bajo costo en el extranjero, para que pudiéramos concentrar nuestras energías en empresas de economía del conocimiento dirigidas por personas con títulos avanzados. El sector financiero y de consultoría creció rápidamente, mientras que el empleo en el sector manufacturero se redujo. Se consideró que la geografía no era importante. Si el capital y la mano de obra altamente calificada querían agruparse en Austin, San Francisco y Washington, en realidad no importaba lo que pasara con todas esas otras comunidades que quedaban atrás. Las políticas de inmigración dieron a las personas con un alto nivel educativo acceso a trabajos menos onerosos, mientras que los trabajadores menos cualificados se enfrentaban a una nueva competencia. Hemos pasado a tecnologías verdes favorecidas por las personas que trabajan en píxeles y hemos desfavorecido a las personas en la industria manufacturera y el transporte, cuyo sustento depende de los combustibles fósiles. Ese gran sonido de succión que escuchaste fue la redistribución del respeto. Las personas que ascendieron en la escala académica fueron festejadas con elogios, mientras que las que no lo hicieron quedaron invisibles. La situación era particularmente difícil para los niños. En la escuela secundaria, 2/3 de los estudiantes del 10% superior de la clase son niñas, mientras que alrededor de 2/3 de los estudiantes del décil inferior son niños. Las escuelas no están preparadas para el éxito masculino. Eso tiene consecuencias personales para toda la vida y ahora nacionales. La sociedad funcionó como un vasto sistema de segregación, elevando a los académicamente dotados por encima de todos los demás. En poco tiempo, la categorización del diploma se convirtió en el abismo más importante en la vida estadounidense. Los graduados de secundaria mueren 9 años antes que las personas con educación universitaria. Mueren por sobredosis de opioides a un ritmo 6 veces mayor. Se casan menos, se divorcian más y tienen más probabilidades de tener un hijo fuera del matrimonio. Tienen más probabilidades de ser obesos. Un estudio reciente del American Enterprise Institute encontró que el 24% de los graduados de secundaria no tienen amigos cercanos. Tienen menos probabilidades que los graduados universitarios de visitar espacios públicos o unirse a grupos comunitarios y ligas deportivas. No hablan la jerga adecuada de justicia social ni tienen el tipo de creencias de lujo que son marcadores de virtud pública. Los abismos llevaron a una pérdida de fe, una pérdida de confianza, un sentimiento de traición. 9 días antes de las elecciones, visité una iglesia nacionalista cristiana en Tennessee. El servicio estuvo iluminado por una fe genuina, es cierto, pero también por una atmósfera corrosiva de amargura, agresión y traición. Mientras el pastor hablaba de los Judas que buscan destruirnos, me vino a la cabeza la frase mundo oscuro, una imagen de un pueblo que se percibe a sí mismo viviendo bajo constante amenaza y en una cultura de extrema desconfianza. Estas personas y muchos otros estadounidenses no estaban interesados en la política de alegría que ofrecían Kamala Harris y los demás graduados de la Facultad de Derecho. El Partido Demócrata tiene una tarea: combatir la desigualdad. Aquí había un gran abismo de desigualdad ante sus narices y, de alguna manera, muchos demócratas no lo vieron. Muchos en la izquierda se centraron en la desigualdad racial, la desigualdad de género y la comunidad LGBTQ. Supongo que es difícil centrarse en la desigualdad de clases cuando vas a una universidad con una dotación multimillonaria y haces seminarios sobre diversidad y lavado verde ambiental para una corporación importante. Donald Trump es un narcisista monstruoso, pero algo anda mal en una clase educada que se mira en el espejo de la sociedad y solo se ve a sí misma. Mientras la izquierda viró hacia el arte escénico identitario, Donald Trump saltó a la guerra de clases con ambos pies. Su resentimiento hacia las élites de Manhattan, nacido en Queens, encajaba mágicamente con la animosidad de clases que sentía la población rural de todo el país. Su mensaje era simple: estas personas te han traicionado y, además, son idiotas. En 2024 construyó exactamente lo que el Partido Demócrata alguna vez intentó construir: una mayoría multirracial de clase trabajadora. Su apoyo surgió entre los trabajadores negros e hispanos. Logró avances sorprendentes en lugares como Nueva Jersey, el Bronx, Chicago, Dallas y Houston. Según las encuestas a pie de urna de NBC, ganó un tercio de los votantes de color. Es el primer republicano que obtiene la mayoría de los votos en 20 años. Obviamente, los demócratas tienen que hacer un replanteamiento importante. La administración Biden intentó cortejar a la clase trabajadora con subsidios y estímulos, pero no hay una solución económica a lo que es principalmente una crisis de respeto. Habrá algunos en la izquierda que dirán que Trump ganó debido al racismo, sexismo y autoritarismo inherentes al pueblo estadounidense. Aparentemente, a esas personas les encanta perder y quieren hacerlo una y otra vez. El resto de nosotros debemos mirar este resultado con humildad. Los votantes estadounidenses no siempre son sabios, pero en general son sensatos y tienen algo que enseñarnos. Mi pensamiento inicial es que tengo que reexaminar mis propios antecedentes. Soy moderado. Me gusta cuando los candidatos demócratas corren hacia el centro. Pero debo confesar que Harris lo hizo con bastante eficacia y no funcionó. Tal vez los demócratas tengan que aceptar una disrupción al estilo de Bernie Sanders, algo que haga que gente como yo se sienta incómoda. ¿Puede el Partido Demócrata hacer esto? ¿Puede el partido de las universidades, los suburbios acomodados y los colores urbanos hipster hacer esto? Bueno, Donald Trump secuestró un partido corporativo que sin duda no era un vehículo para la revuelta proletaria. Y eso fue exactamente lo que hizo. Aquellos de nosotros que somos condescendientes con Trump deberíamos sentirnos humildes. Hizo algo que ninguno de nosotros podía hacer. Pero estamos entrando en un periodo de aguas bravas. Trump es un sembrador de caos, no de fascismo. En los próximos años, una plaga de desorden descenderá sobre Estados Unidos y tal vez sobre el mundo, sacudiéndolo todo. Si odias la polarización, espera hasta que experimentemos un desorden global. Pero en medio del caos hay oportunidades para una nueva sociedad y una nueva respuesta al ataque político, económico y psicológico de Trump. Estos son los tiempos que ponen a prueba el alma de las personas y veremos de qué estamos hechos.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado De los votantes a las élites, ¿me ven ahora?, del que es autor el historiador David Brooks, que ha sido publicado en el New York Times, traducido por Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico. A continuación informaremos en a pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar, De los votantes a las élites, ¿me ven ahora?, y lo haremos desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social. Comenzaremos hablando sobre el autor del artículo, David Brooks. Es graduado en Historia por la Universidad de Chicago, ha impartido clases en Yale, Duke y la Universidad de Chicago y es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Ha trabajado en diversas revistas y periódicos, es columnista de opinión del New York Times. Es autor de varios libros, entre ellos Bobos en el Paraíso, La Nueva Clase Alta y Cómo Llegaron Allí, El animal social, las fuentes ocultas del amor, el carácter y el logro, y más recientemente, cómo conocer a una persona, el arte de ver a los demás profundamente y ser visto profundamente. El articulista hace referencia al Partido Demócrata, que es un partido político estadounidense socioliberal, con importantes facciones progresistas y socialdemócratas. La filosofía del Partido Demócrata, el socioliberalismo, aboga por la igualdad social junto con un moderado estado de bienestar. Sin embargo, dentro del partido se encuentran otras filosofías, como la del socialdemócrata encabezada por Bernie Sanders. A lo largo de su trayectoria, Sanders ha mantenido una postura crítica hacia la política exterior estadounidense y fue un vehemente opositor a la guerra de Irak desde sus inicios. Alcanzó fama nacional al aplicar la táctica del filibusterismo contra la extensión de los recortes impuestos por George Bush en 2010. Sanders sostiene posturas progresistas en asuntos como la redistribución de la renta, la asistencia universal de salud, la baja laboral por maternidad, el cambio climático, los derechos LGTBI y la reforma para la financiación de campañas políticas. También es conocido por luchar a favor de las libertades y de los derechos civiles. Ha sido particularmente crítico con la discriminación racial en el sistema de justicia, así como con las políticas de vigilancia masiva como la Ley Patriótica de los Estados Unidos y el Programa de Vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional. Finalmente, en el contenido del artículo está presente Donald Trump, miembro del Partido Republicano. Es el presidente electo de los Estados Unidos tras ganar las elecciones de 2024. Logró ganar las elecciones generales del 8 de noviembre de 2016 contra la rival demócrata Hillary Clinton. En política interna, Trump ordenó permitir la extracción de petróleo en el Ártico de Alaska, causando el rechazo de científicos y grupos ambientalistas. También aprobó el proyecto oleoducto Keystone XL, criticado por sus riesgos ambientales. Trump dice no creer en la existencia del calentamiento global. En materia migratoria redujo de manera significativa los asilos y la cantidad de solicitantes y admisiones de refugiados que permite Estados Unidos. Planeó la eliminación de la ciudadanía estadounidense automática que adquieren los hijos de personas extranjeras que nacen en suelo estadounidense, amplió el muro fronterizo entre México y Estados Unidos y ordenó una prohibición de viajar a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. En materia de salud, Trump dejó sin efecto la disposición del mandato de seguro individual de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, y su manejo de la pandemia de COVID-19 fue ampliamente criticado.